Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Buenas tardes. En estos momentos sigue en directo la rueda de prensa del nuevo plan MOVES 3 de ayudas para el despliegue del vehículo eléctrico dotado, tal y como ha asegurado hace unos minutos la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, con hasta 800 millones de euros.
MOVES 3 arranca con una dotación de 400 millones de euros, con un presupuesto ampliable hasta 800 y estará abierto hasta el año 2023. Un MOVES 3 que mejora las ayudas para la infraestructura de recarga para particulares, comunidades de propietarios, pequeñas y medianas empresas, así como infraestructuras de recarga rápida y ultrarrápida. Según el análisis macroeconómico que hemos realizado, el lanzamiento puede contribuir más de 2.900 millones de euros al PIB y generar más de 40.000 empleos.
Esta cuantía multiplica por 8 el actual MOVES 2, que contaba con de inicio con una cuantía de 100 millones de euros, que luego fue ampliado, eso sí, en otros 20 millones más, y busca potenciar la electrificación del parque de automóviles español, una hoja de ruta que llega apenas 24 horas después de que en el Congreso de los Diputados se aprobara este pasado jueves, la primera ley de cambio climático española. Precisamente a este respecto se ha pronunciado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quien ha puesto en valor el amplio consenso que ha conseguido este texto legislativo como este, ya que apunta que reducirá la dependencia de España de los combustibles fósiles. Para ello, Galán también ha puesto sobre la mesa la apertura hacia nuevas vías de negocio dirigidas a la economía verde mediante, dice, una alianza en la inversión.
Las inversiones que son necesarias para transformar la economía en una economía verde, un sistema energético basado en electrificación y no energía fósiles, son monstruosas. Estamos hablando de más de 30 billones de los nuestros, trillón de los americanos en los próximos 10 años.
En Capital Radio, Movilidad sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Con Chimo Ortega, con José Antonio González, con Mario Sánchez, con Miguel San Martín, con todo el equipo técnico de Capital Radio, hoy liderado, como es habitual, por Miki Garay, que además nos hace unas músicas maravillosas para este programa. No paro de decirlo, pero es interesante que las oigan. Y con también grandes invitados, que en un día importante para el automóvil, un día en el que la ministra Teresa Rivero nos anunciaba ese MOVES 3, que parece ser que simultáneamente entrará a convivir con el MOVES 2, una novedad rara de que convivan en el tiempo. No se van a complementar como estaba previsto, sino que van a convivir en el tiempo. Es más, podrá haber clientes a lo mejor que hasta puedan elegir entre el MOVES 2 o el MOVES 3, depende cómo les beneficie cada uno. Pero antes de eso vamos a hablar de Mazda, de una empresa innovadora, de una empresa que la verdad hace grandes coches. Hoy hemos tenido la ocasión de probar uno de ellos y vamos a hablar, como no, con su director general, con Chema Terol. Y también tendremos a Juan Carlos Payo, nuestro integrante de la mesa de redacción, redactor, jefe de autopista, automóvil y motor clásico, y como no, miembro del jurado del premio del coche del año en Europa. Este es el menú y con este menú arrancamos. Pues como les decía, tenemos con nosotros a Chema Terol, al director general de Mazda Automóviles España. Hola, Chema, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Estoy estupendamente.
hace un rato nos veíamos para ver la segunda generación de ese motor Skyfactiv, que nos presenta mejores prestaciones y menor consumo. Pero antes de que hablemos de eso, voy a presentar también a Juan Carlos Payo, al redactor jefe de autopista, automóvil, motor clásico, miembro del jurado de coche del año. Juan Carlos, necesitas tarjeta de visita de Pergamino. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Saludos, Chimo, y saludos, Chema.
Soy muy Chema, hoy te lo ponemos complicado.
Parecéis un dúo que va a emprender una gira de verano, un dúo cómico, Chema y Timo.
Pues oye, mira, no estaría mal. Ahora que hay que complementarlo todo y buscar nuevas... Antes de entrar a hablar de Mazda, Chema, no sé si has podido ver al final el Moves 3 en qué ha quedado, pero lo hablaremos en la segunda parte de este programa con alguna de las personas que han estado presentes en esta presentación. Pero sí me gustaría que me valoraras un poco la importancia del Moves para el mercado.
Pues no he tenido ocasión de conocer los detalles. Sé que se ha presentado hace un rato, pero como sabes perfectamente, porque hemos coincidido allí,
sí, exacto.
He estado involucrado en la presentación de este nuevo motor Skyactiv-X hoy mismo con compañeros periodistas tuyos y contigo mismo, y por lo tanto no he tenido ocasión de asistir a la presentación del plan. En cualquier caso, decir que el plan, por supuesto, es fundamental. Llevábamos meses esperando que se produjera el anuncio y la puesta en marcha de este Moves 3, dado que es fundamental que podamos maximizar y podamos acelerar todo lo posible las ventas y la matriculación de coches eléctricos. Es fundamental, pues, por el medio ambiente, pero también porque los fabricantes estamos sometidos a muchísima presión en términos de unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 muy acuciantes y muy exigentes, que requieren inevitablemente la matriculación de coches eléctricos para alcanzarlos. Y como sabes muy bien, pues la demanda de coches eléctricos por parte de los clientes y del público en España es todavía escasa, y por lo tanto todas las ayudas que se puedan obtener para promover la matriculación de esos coches pues es muy muy bienvenida y muy necesaria.
¿Qué planes tenéis vosotros en cuanto a electrificación de la gama? Y ya pasamos al tema que nos ocupa.
Bueno, pues nosotros la verdad es que yo creo que somos una de las marcas que más hemos acelerado la electrificación de nuestra gama. El año pasado ya el 66% de los coches que vendió Mazda en España eran coches electrificados, y este año 2021 esperamos crecer hasta un 68%. Y ese porcentaje seguirá incluso creciendo en los próximos años hasta llegar a prácticamente un 100% en relativamente poco tiempo. En estos momentos ya vendemos Mazda 2, Mazda 3, CX-30 y MX-30 con distintos niveles de electrificación y estamos muy comprometidos en este proceso.
¿Juan Carlos? Pues creo que se nos ha caído la conexión con Juan Carlos Payo. Voy a seguir yo.
Estoy aquí,
¡ah! Has vuelto, Juan Carlos.
He vuelto. Me he perdido, si me has dado paso, no sé con qué me has dado paso.
Hablábamos de electrificación y nos contaba Chema los modelos que ya tenían electrificados en la gama y la importancia de ese Moves 3, pero yo creo que la pelota está en tu terreno, Juan Carlos.
No, es verdad que lo que dice Chema cada vez tiene más importancia. A mí me sigue doliendo ver un Moves sin que hagan caso a una renovación de parque amparada en los coches que realmente se venden y son asequibles para la sociedad en estos momentos, que son ya las motorizaciones que hemos hablado, en microhibridadas a nivel de gasolina, incluso diésel. Una vez más, pues se obvia y queremos matar moscas a cañonazos. Y sé que se ha sido una de las cruzadas de Chema históricamente. El fin no justifique los medios, o al revés, que tú quieras llegar a alcanzar un camino, pero que dejes libertad a los fabricantes para que trabajen en la línea que quieran. Pero bueno, veo que el Moves pues incide en lo de siempre, y luego también con el reparto este particular de cuotas según población y no según cuota de mercado, que al final sería lo lógico para beneficiar y dinamizar al máximo el mercado. Y en cuanto a Mazda, pues bueno, esa tendencia es verdad que va en esa línea. Lo que pasa es que todavía Mazda, pues su hibridación o su electrificación se apuesta mucho por la microhibridación. El MX-30 tendrá que seguir desarrollándose. A finales de año creo que tenemos una actualización o una segunda oferta con, no sé si es con autonomía extendida o con mayor autonomía, mayor capacidad de batería. Chema nos lo podrá explicar. Y yo sigo pendiente ahí de una sorpresa que se barrunta a final de año, que no sé si es como un concepto que preconfigura algo que está por venir muy interesante y que podría llamarse CX-50, que podría suponer el primer híbrido enchufable de la marca japonesa. Y a lo mejor Chema me puede dar un poquito de luz, porque estoy perdido. O podría ser el futuro CX-5, o puede ser un CX-5 con silueta coupé para jugar ya de tú a tú con las marcas premium alemanas.
Chema, darle luz a Juan Carlos es como un milagro, o sea, que tienes una oportunidad única, porque normalmente se lo sabe todo.
No, pues como suele ser habitual, coincido mucho con el análisis de Juan Carlos. He valorado muy positivamente el Moves, porque es así y es justo hacerlo, pero también es cierto que, como él muy bien decía, si queremos seriamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases contaminantes en general del transporte con rapidez, no solo podemos apostar por la matriculación de coches eléctricos, 100% eléctricos, híbridos enchufables, cuyo desarrollo va a ser necesariamente relativamente lento por una serie de razones que son las que podemos profundizar luego, sino que la manera más rápida de hacerlo es a través de la renovación del parque existente, que es muy antiguo en España, con coches muy contaminantes, muy sucios, digamos, y sustituirlos por tecnologías modernas que no sean necesariamente 100% eléctricas, pero que tienen un nivel de eficiencia de emisiones de CO2 y de gases contaminantes bajísimos, ¿no? Entonces, esa sería la manera más eficaz, más rápida y más asequible para la mayoría de los conductores. Y efectivamente, pues echamos de menos esa otra pata. Está muy bien el Moves, pero echamos de menos la pata de una especie de renove enfocado a esa renovación del parque antiguo y más contaminante con coches con tecnologías electrificadas más modernas, pero no 100% eléctricas, quizá. Y en cuanto...
Dime.
No, decía que en cuanto a la referencia que hacía Juan Carlos al futuro de Mazda y tal, pues sí, efectivamente, aproximadamente un año estaremos en condiciones de lanzar una nueva versión del MX-30, que es nuestro coche 100% eléctrico. Exacto. Con una versión de autonomía extendida en la que incorporará un motor rotativo que funcionará como generador. Es decir, es un motor que no moverá el coche directamente, sino que en aquellos casos en que sea necesario, cuando la batería esté agotándose y en caso de que no tengamos acceso a un punto de recarga, pues permitirá que este motor rotativo funcione como generador para recargar la batería y que nos permita extender la autonomía de forma prácticamente ilimitada, ¿no? Entonces, bueno, pues resuelve uno de los problemas que tienen hoy en día los coches eléctricos, que es la limitación de su autonomía y la dependencia de una red de recarga que todavía está poco desarrollada y que no siempre está disponible. Y por último, pues en relación a ese híbrido enchufable al que hacía referencia y tal, pues es cierto que estamos trabajando en una plataforma grande, coche de dimensiones grandes. No tenemos definido todavía o no podemos todavía anunciar exactamente qué segmento, exactamente qué denominación tendrá, pero sí que incorporará una batería de tecnologías muy innovadoras que incluirán híbridos enchufables, pero también motores de combustión hibridados con hibridación suave de 48 voltios en diésel y en gasolina, con motores de 6 cilindros y una tecnología súper innovadora. Así que, bueno, estamos ansiosos de que llegue.
Y de momento, un Skyfactic que podíamos conducir hoy, que tiene 6 caballos más, 16 newton metro extra de par, consume medio litro menos cada 100 kilómetros y que reduce en 8 gramos las emisiones de CO2. ¿Eso quiere decir que nos queda todavía trabajo con esos motores de combustión que algunos quieren matar? Aunque yo siempre tengo, y ahí os lo digo a los dos, sabéis que siempre pregono la neutralidad tecnológica, aunque es verdad que vamos de cabeza hacia la electrificación, pero siempre tengo una esperanza puesta en esos combustibles sintéticos para alimentar este tipo de motores que tanto placer dan al conducirlos.
Sí, sobre todo es que yo creo que es evidente, y en eso todo el mundo está de acuerdo, que por más optimistas y ambiciosos que seamos respecto a la electrificación, el pensar en un parque automovilístico que sea 100% eléctrico, pues es un proceso que va a llevar muchos años. Por mucha prisa que queramos darnos, el cambiar todo el parque automovilístico que tenemos hoy en día por vehículos 100% eléctricos es un proceso que va a llevar muchos, muchos años. Entonces, durante esos años no podemos simplemente renunciar a que esos coches que van a seguir teniendo motores de combustión interna renunciarán a mejorar su eficiencia. Yo creo que hay dos procesos que tienen que convivir en paralelo y los dos son muy importantes. Uno es el de la electrificación progresiva, pero el otro es el seguir trabajando en mejorar la eficiencia de los motores de combustión interna que inevitablemente vamos a necesitar seguir utilizando durante todavía bastantes años. Y en esas estamos y ese nuevo motor SkyActiv-X tan innovador, tan único de Mazda, que es un motor que funciona con lo mejor de un motor diésel y lo mejor de un motor gasolina, una tecnología de la que solo dispone Mazda, pues consigue unos niveles de eficiencia y de agrado de conducción también extraordinarios, ¿no? Con unas prestaciones excelentes, pero al mismo tiempo con unos consumos muy, muy bajos.
Yo tengo más preguntas, pero Juan Carlos, te toca, amigo.
No, yo... A mí siempre me gusta Mazda porque es una marca que yo considero canalla. Es la marca más premium de las marcas no premium, pero no solo por filosofía, sino porque los hechos lo demuestran a nivel de tickets de compra y también de la renta media del usuario que adquiere un Mazda. Y esto me gusta y siempre me ha gustado. O sea, el combinar esa propuesta, esa oferta tecnológica diferenciadora, saliéndose de los estándares, y esa tipología de cliente que logran diferente de la del resto. Yo, siguiendo hablando de futuro, quería, Chema, preguntarte, yo voy a ser muy directo, para cara al año que viene, Mazda 2, ¿se va a fabricar en Europa en la planta Toyota que tiene en Chequia?
No, en principio Mazda 2 no está previsto que cambie de factoría o de planta de producción y se va a seguir fabricando como hasta ahora en México y en Japón, y no hay ninguna intención de cambiar.
¿Pero no se iba a beneficiar de la tecnología híbrida de Toyota que se aplica en última generación en Yaris?
Bueno, hay un proceso de colaboración amplio con Toyota en muchos frentes, en electrificación, en muchos aspectos, en temas de producción. Hay muchos frentes de colaboración abiertos con Toyota y me consta que nuestros colegas en Japón están continuamente explorando oportunidades con Toyota, pero no tenemos en este momento ninguna noticia que podamos confirmar de una colaboración específica en este segmento.
¿Hasta qué punto hay que cambiar las gamas para adaptarse al mercado, Chema? Las gamas que conocemos hoy en día.
Bueno, pues hay un proceso continuo de adaptación a los cambios de gustos de los clientes, básicamente. Seguro que los más maduros recordaremos el éxito, ¿no?, de los monovolúmenes hace ya bastantes años y cómo de repente hubo un boom tremendo de los coches más convencionales y de las berlinas y los sedanes hacia los monovolúmenes, cómo luego esos monovolúmenes cayeron en desuso y empezaron a ser sustituidos de manera muy rápida por los SUVs, los denominados SUVs, que ahora dominan claramente el mercado. Y bueno, pues todos tenemos que estar pues muy atentos a la evolución de los gustos de los consumidores y adaptarnos a esos cambios, ¿no? Entonces, ahora, evidentemente, estamos en pleno boom, ¿no?, de los SUVs. En estos momentos, en nuestro caso, en Mazda, yo diría que aproximadamente entre el 60 y el 70% de los coches que vendemos son SUVs, pero hay que estar muy atentos siempre a que esto pueda cambiar en cualquier momento y que esos gustos evolucionen en otra dirección.
Juancar, te toca.
Al hilo de esto, y yo tiro un poco de futuro también, en lo que decía Chema, entonces, ¿podemos garantizar una nueva generación de Mazda 6 el año que viene? Porque a nivel de ventas, las berlinas sabemos que están sufriendo mucho y están siendo también pasto, igual que lo fue al principio el monovolumen, pues de los SUV. ¿Podemos confirmar que tendremos el año que viene un nuevo Mazda 6?
No hay previsto un nuevo Mazda 6, lo cual no quiere decir que no tengamos previsión de seguir renovando el Mazda 6, lo único que digo es que no hay previsión de que cambie el año que viene. Uh-huh. En principio, no está previsto dejar de fabricar el Mazda 6, sí que es cierto que es un segmento que, como tú muy bien comentabas, ha sufrido una reducción en los últimos años, en beneficio de los SUVs más de mayor tamaño, pero también es cierto que hay zonas, regiones en el mundo donde todavía el peso de ese segmento tiene bastante relevancia y, por lo tanto, de momento Mazda tiene previsto seguir fabricando Mazda 6 y entiendo que también en sus planes de renovación futuros está su sustitución dentro de un tiempo, ¿no?, en el momento adecuado, pero no en principio, no necesariamente el año que viene.
De verdad que las gamas futuras, en el fondo, y esto es una pregunta para los dos, y de Juan Carlos, que lo hablo más con él, sé la respuesta casi, ¿tienen que ser SUV y eléctricas? Sí o sí, ¿no va a haber más alternativas? ¿Vamos a limitar la capacidad del comprador tanto? Chema, te dejo primero el pastel.
Bueno, en el caso de Mazda tenemos una variedad de opciones.
Hoy sí, pero ¿y en el futuro?
Sí, vamos a seguir teniéndolas. De hecho, pues nosotros también hemos apostado siempre, yo creo, con cierto valor, ¿no?, por seguir manteniendo opciones como un Roadster biplaza mítico como el MX-5, que sigue gozando de muy buena salud y que tenemos intención de seguir fabricando muchos años.
Valor ninguno, que esta mañana había uno en el parking y a mí me ha encantado.
Sí. Pero bueno, pues efectivamente no es una alternativa muy frecuente en otros fabricantes, pero bueno, nosotros sí que creemos en seguir fabricando versiones de este estilo que ofrecen pues una alternativa minoritaria pero muy interesante y apasionante a muchos clientes, o seguir disponiendo de berlinas o de versiones cuatro puertas en un momento en el que habían caído bastante en desuso, y nosotros seguimos teniéndolas tanto en el segmento C, el segmento compacto de Mazda 3, donde tenemos no solo una versión cinco puertas sino también una versión sedán, o en la versión versión sedán y wagon en el caso de Mazda 6, ¿no? O sea que sí que apostamos por seguir teniendo una variedad de carrocerías y de opciones que ofrecer a los clientes, si bien está claro que esas tendencias mayoritarias pues también nos afectan a nosotros.
Juan Carlos, la pregunta también iba para ti. ¿Vamos a tener que tener solo SUV y eléctricos?
Yo creo
muy que rápido, que se nos va el tiempo.
Al final vamos hacia eso. No sé si afortunado o desgraciadamente. Yo creo que desgraciadamente. Es verdad que dentro del mundo SUV, el SUV coupé, estos suburbanos van a generar una variedad de la silueta tradicional SUV. Bueno, pero desgraciadamente vamos hacia eso porque el mercado y el cliente demanda eso y compra eso.
Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias a los dos, amigos. Un fuerte abrazo.
Gracias, Carlos. Gracias, Juan Carlos. Saludos.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Estás escuchando Especial Sobre Ruedas con Chimo Ortega.
Hoy era el día elegido por la ministra de Transición Ecológica para presentar el nuevo plan, ese Moves 3, que nos sorprende en algunos de los aspectos. Ahora lo hablaremos con Arturo Pérez de Lucía, con el director general de Adive. Pero hoy era el día para que se pusiera en valor esa movilidad eléctrica. Yo le preguntaba a nuestro invitado por WhatsApp, estábamos hablando y nos decía, con el Moves 3 se da un mensaje decisivo por el impulso de la movilidad eléctrica a nivel industrial, tecnológico y servicios. Pero miren ustedes lo que decía la ministra esta mañana.
Moves 3 arranca con una dotación de 400 millones de euros, con un presupuesto ampliable hasta 800 y estará abierto hasta el año 2023. Un Moves 3 que mejora las ayudas para la infraestructura de recarga para particulares, comunidades de propietarios, pequeñas y medianas empresas, así como infraestructuras de recarga rápida y ultrarrápida. Según el análisis macroeconómico que hemos realizado, el lanzamiento puede contribuir más de 2.900 millones de euros al PIB y generar más de 40.000 empleos.
Pues fíjense, 2.900 millones de euros de aporte a nuestro PIB y generar más de 40.000 empleos. Esto más que un plan de ayudas, parece que el gobierno por fin se ha dado cuenta que es una inversión apoyar al sector del automóvil. Pero en el fondo el Moves 3 nos presenta un camino para llegar a unos objetivos. Así nos lo decía la ministra.
Apostamos por lograr que en 2023 al menos 250.000 vehículos eléctricos estén en nuestras calles, en nuestras carreteras y al menos haya 100.000 puntos de recarga, contando tanto públicos como privados. Contribuimos, por tanto, a electrificar movilidad.
Y como les decía, anuncia una novedad que nosotros hemos querido titular aquí en la redacción como Mejoras para Todos. ¿Por qué? Porque son elegibles las actuaciones de adquisición.
Las mejoras que supone Moves 3, especialmente para particulares y autónomos, son inmediatas. Desde mañana mismo, sábado 10 de abril, son elegibles las actuaciones de adquisición de vehículo eléctrico de infraestructura de recarga para acogerse al Moves 3. Para que todo el país pueda aprovechar al máximo esta nueva línea, hemos estado trabajando con el sector para que los distintos agentes puedan tener a disposición toda la información relevante y que sus clientes puedan aprovechar estas ventajas.
Pues, como les decía, de estas y otras cosas, novedades de este Moves 3, vamos a hablar con Arturo Pérez de Lucía, el director general de Adive. Hola, Arturo, ¿cómo estás, amigo?
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena. Sé que has trabajado mucho por este plan. Hoy Adive era la asociación de referencia, porque sois los que representáis a la cadena del valor del vehículo eléctrico. Y este Moves quizás representa, como no han hecho los otros dos Moves anteriores, a toda la cadena de valor de ese vehículo eléctrico.
Sí, bueno, la verdad es que es un plan que nos ha entusiasmado mucho, no solo por la cuantía económica, que además es ampliable de 400 a 800 millones, sino porque además pone también de relieve esa importancia que hay en el impulso de la movilidad eléctrica por una cuestión de descarbonización del transporte, por una cuestión de la transformación de la movilidad y la adaptación industrial a esa realidad y también por otros muchos valores asociados a la generación de empleo, como bien habéis comentado. Yo creo que al final lo que se está poniendo en valor es que, además, en España, antes de la presentación del Moves, ha habido recorrido por parte de la ministra Teresa Rivera de las diferentes soluciones industriales en España, tanto en vehículo como en infraestructura de recarga, y se ha evidenciado que es un factor importantísimo que va a marcar una pauta importante en la competitividad y el empleo en España, por cuanto, pues bueno, desde el punto de vista industrial y tecnológico, tenemos los mimbres necesarios para ello.
De cara a los particulares, la principal novedad, aunque la semana que viene haremos un análisis más profundo cuando ya podamos haber analizado el texto, porque esto de hoy es casi a salto de mata, aunque tú ya lo llevas viendo un tiempo, es, como tú decías, que ese presupuesto es ampliable de 400 hasta 800 millones, pero que además se ampliará se podrá ampliar en aquellas autonomías que se queden sin fondos, que es lo que venía pasando con los otros MOVES, que por ejemplo Madrid o Cataluña se quedaban sin fondos antes porque hay mayor presencia de vehículos eléctricos, y se podrá compensar con ello la debilidad del reparto de recursos que supone la población, posiblemente.
Efectivamente, un poco el problema que había con estos planes era la falta de flexibilidad en la movilidad de esos fondos para que en aquellas comunidades autónomas donde había mayor impulso, pues se pudieran disponer de fondos y no hubiera una paralización, ¿no? Este plan también recoge pues unas iniciativas que son importantes para que las propias comunidades autónomas tomen conciencia de que tienen que impulsar estas actuaciones y tratar de trabajar para que se consuman esos fondos, porque si no, los fondos que no se consuman, pues buena parte irán trasladados a otras comunidades autónomas que también puedan aprovecharlos, ¿no? Y esa es un factor importantísimo. Al final, yo creo que este plan es un plan del que se han aprendido muchas cosas de los planes anteriores y se han corregido pues ciertas perversiones, ciertos problemas, y la verdad es que es un plan que va a ayudar mucho a que el ciudadano finalmente pues opte por adquirir vehículos eléctricos, pero también las empresas.
Una de las dudas que había en este plan, además del importe que iban a... vamos a irnos a la parte más particular, porque hoy quizás sea la más llamativa, aunque la industrial es muy importante también. Esa subida de dinero, de ayudas hasta los 7.000 euros en la compra de un vehículo. Una de las dudas que había era... ¿Hasta qué cantidad se iba a llegar con de precio de esos vehículos? Y, por otro lado, si los vehículos que se matricularon o automatricularon o se hicieron matriculaciones tácticas antes de diciembre iban a estar incluidos para sacar ese stock de vehículos. ¿Cómo ha quedado el tema, Arturo?
Bueno, la verdad es efectivamente sí que se ha incrementado el techo de ayuda para el vehículo eléctrico particular, sobre todo porque se han establecido la diferenciación entre el achatarramiento y el no achatarramiento. Exacto. Si achatarras, pues tienes una mayor intensidad de ayuda, y eso es interesante porque uno de los objetivos es eliminar el parque avejentado que tenemos en España, que es bastante importante, con una media de 12-13 años, pero también con más de 6 millones de vehículos de más de 20 años, y ese es el parque contaminante que hay que atacar. Por lo tanto, es interesante. Efectivamente, en el mercado de la movilidad eléctrica se han producido automatriculaciones como se han producido en el resto de sistemas de propulsión, y que históricamente el sector de la automoción pues viene experimentando ese tipo de automatriculaciones, que al final no dejan de ser vehículos que luego acabarán teniendo una salida comercial y que acabarán destinados pues al uso de por parte de particulares, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, lo que se trata con este plan nuevo es que se haga de una forma más eficiente, se impulse el achatarramiento y se logre pues que al final sea el ciudadano el que adquiera los vehículos.
Fórmulas como el renting están comprendidas. La otra gran duda que surgía, sobre todo en las últimas horas, era el transporte. Los autobuses, los vehículos de transporte de más de 3.500 kilos, si iban a estar incluidos o no. ¿Cómo ha quedado el tema, Arturo?
Bueno, no están incluidos los camiones, los autobuses, las bicicletas, los patinetes, pero por una razón muy lógica, y es que esos vehículos van a estar incluidos en otro plan que corresponderá al MITMA, el Ministerio de Movilidad y Transporte, sacar, pues, y que probablemente pues tenga un poco las mismas características de lo que es el plan que ha sacado la Secretaría de Estado de Energía a través del IDAE. Y al final lo que se trata es de coordinarse entre las distintas administraciones para ir sacando líneas de ayudas e incentivos que permitan, de una forma eficiente, acaparar todos los sectores, con lo cual no es que no vaya a haber ayudas contempladas para los autobuses, camiones, bicicletas, patinetes, sino que se contemplarán en otro programa que no corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, sino a otro ministerio, pero que está perfectamente previsto.
Arturo, ¿qué piensas que va a pasar en 2020? Lo que queda, porque otra cosa que nos ha llamado la atención es la posibilidad de, en aquellos sitios donde no está gastado el Moves 2, ¿qué va a pasar con esos fondos si realmente el Moves 3 empieza mañana y tiene más ventajas?
Bueno, hay una compatibilidad, es decir, exacto, se ha trabajado también...
Se puede elegir, pero...
Se puede elegir, efectivamente, ¿no? Pero se puede elegir en ciertas circunstancias. Es decir, si no tienes ya un camino avanzado con la solicitud que has hecho del Moves 2, pues todavía puedes decidir si no ha habido ningún pago, ninguna factura de por medio, pues decir, oye, mira, pues me sumo mejor al Moves 3 y va a haber una convivencia, ¿no? Lo cierto es que siempre nos hemos quejado de que había una falta de continuidad en los planes y ya nos encontramos con que los planes se solapan.
Exacto.
Pero, como decía aquel, más vale que sobre que no que falte, ¿no? Entonces, al final, son dos planes que van a convivir. El IDAE ha hecho un trabajo extraordinario para compaginar cómo se va a hacer esa convivencia y yo creo que, al final, lo importante es que el ciudadano y las empresas tienen oportunidades a través del Moves 2, que todavía tiene fondos activos, y a través del Moves 3, que ahora se podrá poner en marcha, pues de poder pues optar a un plan de ayudas. Hay que tener en cuenta que el Moves 3, evidentemente, se ha anunciado hoy. Mañana, a partir de mañana, está operativo. Se publicará probablemente la semana que viene en el BOE, pero luego le corresponde a las comunidades autónomas agilizar los procesos para que cada una de ellas saque el plan correspondiente a su comunidad autónoma. Con lo cual, pues hay todavía un proceso de trabajo durante el que el Moves 2 tiene sentido.
Un proceso de trabajo en el que Moves 2 tiene sentido y esperamos, porque lo pronostico yo, para que no lo tengas que decir tú, que habrá fondos de ese Moves 2 que en algunas comunidades autónomas no se gasten, porque claro, el Moves 3 sea más beneficioso, sobre todo en el aspecto de compra de vehículos, pero esperamos que igual que conviven, sean comunicados y esos fondos del Moves 2 pues también se incorporen al Moves 3 de alguna manera, ¿verdad?
Pues todo está previsto en la viña del Señor y claro, evidentemente se ha hecho un trabajo primero de convivencia entre ambos planes, pero luego de contingencia cuando el Moves 2 termine a finales de este año y bueno, pues allá si han quedado fondos se puedan gestionar de una manera eficiente para que puedan seguir revirtiéndose en planes de incentivos para la compra de vehículos e infraestructura de recarga.
Arturo, otra cosa que nos ha llamado mucho la atención y ahora vamos a escuchar a la ministra también, pero quiero saber tu opinión, es el impulso que se le da a unas zonas de España que hasta ahora no se habían tenido en cuenta para movilidad eléctrica.
Sí.
Hasta ahora siempre habíamos ido a las ciudades, siempre habíamos ido a aquellos sitios donde más coches se matriculan, pero se ha pensado también en las zonas rurales y en los pequeños municipios. Es más, hay más beneficios, por ejemplo, por instalar un punto de recarga en un pequeño municipio de menos de 5.000 habitantes que en una gran ciudad.
Efectivamente, se les da un 10% más de la intensidad a aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes y, bueno, también a taxis, VTCs y otros componentes. Pero, bueno, es que al final este ministerio es el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico, ¿no? Y dentro de ese reto demográfico está el, bueno, pues incentivar que aquellas personas que viven en entornos rurales y que quieren tener un vehículo eléctrico, pues lo tengan aún más fácil.
Vamos a ver cómo lo contaba la ministra esta misma mañana.
Perfecto.
Incorporamos una novedad y es que esa movilidad eléctrica, que sin duda constituye un reto en muchos frentes, lo es de manera especial fuera de las grandes urbes, en las zonas rurales. Por ello, de forma alineada con el marco de acción en torno al reto demográfico, el Moves 3 proporciona una ayuda adicional para aquellas actuaciones en municipios o aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes, ya sea infraestructura de recarga ubicada en estos lugares o por la adquisición, para la adquisición de vehículos por parte de personas que estén empadronadas en estos pequeños municipios y se mantengan, evidentemente, empadronadas en los años próximos.
Arturo, yo creo que esta es una de las principales novedades porque nos da a entender un poco realmente esa expansión de la movilidad eléctrica que muchas veces pensábamos cómo iba a ser en esas pequeñas poblaciones. Ya tenemos una hoja de ruta al menos, ¿verdad?
es algo que se ha estado trabajando porque evidentemente además forma parte de la idiosincrasia de este ministerio, pero también uno de los objetivos, es decir, siempre estamos pensando en las grandes ciudades, pero no todo el mundo vive en los grandes entornos urbanos. También hay otras novedades que no se han comentado todavía, pero que también son importantes dentro de este plan.
Venga,
como
pues,
es el incremento...
haznos de periodista, que para eso lo eres, además de director general de Edir.
Pues según tengo entendido, pues el techo de ayudas que va a haber, o sea, el techo del precio de los vehículos que podrán acceder a las ayudas también se incrementa de algún modo, ¿no? Porque antes, en el plan anterior, podían acceder a las ayudas pues vehículos con un techo de 53.000 euros, uh-huh. Pero bueno, sí, que tenían que ser pues destinados a ONGs, etcétera. Ahora ese techo es así, pero es para cualquier tipo de vehículo, para cualquier usuario, uh-huh. Con lo cual, pues eso también es muy interesante porque hay un techo de ayudas que va un techo de precio de vehículos que permite que entren vehículos de pues bueno de quizá algo más de potencia de capacidades, pero que es que al final lo más importante es eliminar también de esas potencias y capacidades pues vehículos avejentados, ¿no?
Uh-huh. Arturo, este plan, tú bien lo has dicho antes, debe estar complementado con otros planes como el del Ministerio de Transporte o el del Ministerio de Industria que conlleven un claro achatarramiento del parque, porque si no, no avanzamos.
Sin duda, ¿no? Es el gran enemigo de la movilidad en España rodada, pues es el parque avejentado que tenemos. Pero también hay que decir una cosa importante y es este plan MOVES es muy importante, tiene una intensidad importante y además lanza un mensaje muy potente hacia donde tenemos que ir. Pero tiene que ir acompasado y no nos olvidaremos de seguir recordando que tiene que ir impulsado por otras medidas como serían reformas fiscales que pues bueno, pues ayuden a abaratar el precio de los vehículos desde el coste de el precio de venta uh-huh. a través de la reducción del IVA y luego el eliminar las barreras administrativas que hay en la concesión de permisos y licencias para que las infraestructuras de recarga se puedan implementar sin trabas.
Pues ese es otro de los temas recurrentes de que siempre hablamos, esa eliminación de trabas, de esa burocracia que parece que se elimina pero sigue estando ahí para que las cosas avancen al ritmo necesario. Arturo, muchas gracias. La semana que viene volveremos a estar juntos para analizar en profundidad el plan, aunque yo creo que con tus labores periodísticas nos has hecho un gran repaso de los principales puntos de este plan.
Pues espero ansioso ese encuentro.
Un abrazo, amigo.
Abrazos, chao.
Y ahora sí, saben que las buenas costumbres no hay que perderlas. Y tengo aquí un amigo que nos trae... personajes
un conseguidor
sí, que nos sí. Trae muchos personajes porque Luis Ignacio, además de que si le escuchan ustedes, Luis Ignacio, habla un poco, por favor.
Gracias, buenos días a todos, buenas tardes casi ya, estamos siempre corriendo, pero bueno, sobre ruedas al fin y al cabo.
Hemos decidido que como es la hora de comer, aunque
todavía
no hayamos comido,
son
buenas tardes.
Me parece genial,
Pues Luis Ignacio, además de buen amigo, de presentador de esta Santa Casa, de nuestra voz, porque es la voz de Capital Radio,
sí,
de Capital Radio, tiene un oscuro pasado y conoce mucha gente.
Turbio, muy turbio. Sí.
Y le hemos pedido que, como hacíamos en la temporada pasada, volvamos a traer a los amigos de Luis Ignacio a este programa.
Claro, hay que echarle una sonrisa al viernes.
Y bueno, estamos hablando de instalación de puntos de recarga, estamos hablando de esas cosas, y una de las empresas socios en la movilidad de Capital Radio, el GIC, que es una empresa perteneciente al grupo ACS, y hemos dicho, por Dios, pues ¿podrías traernos al presidente?
Pues sí, aquí lo tengo, don Florentino, pase, por favor, tenemos a nuestro particular Florentino. Pues muchas gracias, señor Ortega, por esta publicidad gratuita, ¿verdad?
Vamos a ver, don Florentino.
Si quiere hablamos de fútbol.
No, mire, si no le importa vamos a dejarlo un poco más adelante, ¿vale? Pero yo todos los días paso por la Castellana y no hago más que ver colgar esas maravillosas estructuras metálicas que parecen unas faraónicas obras, unas pirámides, pero es verdad, metal.
Es verdad, me gusta esto que dice usted de obra faraónica, ¿verdad? Pues me gusta, y mire usted, me está dando ideas, ¿eh? A lo mejor me cambio el nombre y me pongo Florentino Ramsés Pérez, ¿verdad? Las obras van estupendamente. Mire usted, estos días estamos ya abarcando la colocación del nuevo techo eréctil.
¿Eréctil? ¿Será retráctil?
Ah, bueno, perdón. Uy, qué lapsus más terrible. Dios mío, es que solo de pensarlo me pongo cachondillo, ¿verdad? Bueno, no solo será retráctil el techo del estadio, mire usted, lo cual es una buena inversión, para que no se nos constipen los jugadores cuando llueve, ¿verdad? Pues sí, con los euros que cuesta cada uno de estos estos galácticos, ¿verdad? También será retráctil el césped, sí, el césped, la hierba, que va a estar para fumársela, mire usted. Pues de esos de quita y pon, para aprovechar el estadio para otros usos. No sé si a lo mejor pongo pues un bar grande para que los clientes guarden la distancia por el COVID, por la COVID, ¿verdad? Sí, sí.
COVID que usted, por cierto, sí, ya pasó. Que sí. Lo primero es lo primero. ¿Qué tal se encuentra?
Pues, afortunadamente... uy, perdón, qué lapsus más tonto. Lo superé con éxito hace casi 2 meses, ¿verdad? No es de extrañar, porque creo que el virus tiene un color rojiblanco, y eso pues no me fue difícil, ¿no? Lo que me costaría, señor Chimo Ortega, pues, es vacunarme en el Wanda Metropolitano, usted imagínese, donde, por cierto, les voy a dar una idea, deberían habilitar para ello la sala de trofeos, que seguro que les sobra sitio.
¡Qué malas intenciones tiene usted, don Florentino! Pero dígame una cosa, y si le tocarese al Wanda vacunar,
toque,
¿qué haría?
Usted, toque. Sí, pues bueno, pues tendría que ir, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero claro, iría disfrazado.
Y con nube de fotógrafos.
Bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero por eso, mire usted, es preferible haber pasado la COVID que vacunarse en el Wanda. ¡Qué barbaridad!
Bueno,
hágase cargo.
Vamos a dejar las maldades. ¿Y qué van a hacer en ese nuevo estadio? Además de que el césped se quita, la cubierta se pone, ese macrobar que usted propone, sí, que no me parece mala idea, dado el local
pues
que
sí,
tiene.
Sí, pues mire usted, es que lo del césped retráctil, ¿verdad? Viene muy a colación con los contenidos de este programa que usted presenta tan maravillosamente bien, ¿verdad? Usted es un experto en movilidad, y a ver si ya de paso, con tantos adelantos que va a tener el nuevo estadio Santiago Bernabéu, pues para el otoño de 2022 también podríamos acoplar pues algunos de mis jugadores, no voy a decir nombres, algún pequeño motorcito y unas rueditas en las botas para que corran un poco más. Es un motor eléctrico, ecológico, ¿no? Pues naturalmente, sí, con puntos de recarga. ¿Cómo dice que se llama esa empresa que pertenece a CS?
Hit,
muy bien.
Una pequeña empresa de esas que tiene
esa,
usted
sí,
en
su ámbito. Es que ya pierdo la cuenta, es tremendo,
Yo podría hacerle
la gestión. ¿Qué tal ve usted lo de las rueditas
en
las botas?
Yo lo veo bien, ¿sí? Le podría hacer la
ecológico,
gestión.
Ecológico, ecológico.
Sí, es totalmente ecológica. Además, seguramente en su buen hacer podría acogerse a ese plan de ayudas que se acaba de presentar hoy, a ese Movistar.
Pues está bien que me ayuden, porque con esto de la COVID vamos de culo, vamos de cráneo, es tremendo.
Pero me gustaría preguntarle
dígame.
Otra cosa sobre el estadio Santiago Bernabéu.
Sí.
¿Va usted a hacer que se juegue a puerta cerrada, se siga jugando a puerta cerrada hasta que acabe las obras? Porque las malas lenguas dicen que es cosa suya.
¿Que si se va a jugar a puerta cerrada?
Sí, para que no pueda entrar público y no tengamos que echar de menos el Bernabéu.
Pues es posible. Mira, usted ahora que lo dice, no se me había ocurrido, ¿verdad? Pero claro, si jugamos el partido a puerta cerrada, no vamos a vender entradas y a ver de dónde sacamos el dinerito, ¿no? Usted, hágase, esto no se estará emitiendo, ¿no?
No, solo en directo, ya sabe usted, claro. Aquí todo lo hacemos
sí,
en directo.
Sí, es verdad.
Pero bueno, venga, vamos a hablar...
Bueno, podemos abrir las ventanas, ¿sí? Usted, aunque cerremos las puertas, ¿sí? Alguno se colará, ¿sí?
Seguro. Vamos a hablar de fútbol, que al principio no le quise dejar.
Haga usted lo que quiera, el programa es suyo, no se preocupe.
Últimamente va el Madrid bien, pero siempre por los pelos, empates, victorias, se sufre mucho, ¿no?
Sí, se sufre, la verdad, es que sí, es que de eso quería hablarle, don Chimo, es que porque nuestro club es un caballero del honor, como dice su propio hino, y de vez en cuando, por generosidad, dejamos que el contrario meta algún gol por la convivencia y la hermandad entre los equipos españoles, ¿no? Y ahora que vienen en las elecciones en la Comunidad de Madrid, pues que el Atleti también pueda empatar algún día, ¿no? Estos son actos de generosidad de un club que lleva el alma blanca, ¿no?
Perdón, ahora que le estoy mirando, sí, además de alma blanca, lleva usted un lazo amarillo en la solapa.
Ah, qué casualidad. Sí,
¿y
bueno,
eso?
Sí, no, yo no quería llevarlo, ¿eh? Pues como español que ama a su patria unida, Pero bien mirado, si Cataluña se independiza, pues el Fútbol Club Barcelona jugaría en su propia liga, pues contra equipos como el Mollerussa, mire usted. Y oiga, pues eso nos daría más triunfos en la liga, aunque fueran a puerta cerrada, sí.
Sí.
Es verdad, sería, ahora que lo dice.
La nueva sala de trofeos quedaría más grande.
Quedaría todavía más grande todavía, sí, es verdad. La del Barça, claro.
Ya que estamos en nuestra emisora, en Capital Radio, una emisora líder en información económica, dígame cómo van los negocios.
Yo si quieres se la compro, ¿eh? Pero me ha gustado, ¿eh?
Le ha gustado,
sí,
¿verdad?
Ha gustado. Es bonita, ¿eh? Es muy bonita, ¿eh? Luego le hago una oferta, sí.
Alguna pared más blanca y arreglado,
sí,
todo.
Sí, es verdad, es verdad. Es que es rojiblanca. Esto es lo que no me gusta, ¿no? El logotipo este que tienen ustedes. Pero bien,
bueno,
bien.
Lo podemos poner en negro y blanco y queda mejor.
Quedaría bien. Dígame, dígame.
Lo último que he leído es que ocupaba el undécimo puesto en la lista Forbes de los más ricos,
¿ah, sí?,
de España. Sí,
vaya.
Con más, un patrimonio de más de 1.500 millones de euros. Y eso a pesar de que dice que no le van bien las cosas.
Una catástrofe, señor Ortega. Una catástrofe. La cosa esta de la COVID está fatal. He visto reducido por culpa del virus el valor de mi fortuna en casi un 25%.
Dios,
oiga,
mío,
es
qué
tremendo.
Porcentaje tan elevado, ¿cómo eso lo ha podido soportar
una
usted?
Cuarta parte, pues fíjese, me bajan las defensas, los delanteros, los porteros, me baja todo, ¿no? Se me baja todo, todo. Bueno,
claro, así fin, luego va usted y me pilla el COVID, por eso precisamente,
claro, claro,
me bajan las defensas.
Efectivamente, efectivamente.
Pero no se preocupe, todo esto se va a arreglar.
Sí, es verdad, es verdad.
Le vamos a desear muchos éxitos en lo deportivo, sí, le vamos a dar las gracias por su visita a Capital Radio.
A Capital Radio, sí. Yo la escucho todos los días, ¿eh?
Pero me queda hacerle, sí, sí, una pregunta.
Dígame, dígame.
¿Cuándo se va a dedicar a la política?
Hombre, pues es lo que me faltaba, ¿no? Es que no tengo tiempo libre, que es lo que les sobra a muchos políticos, ¿no? Pues en tal caso, si me decidiría, lo haría bajo las siglas de un partido nuevo que se llamaría el Panfleto. Partido,
¿Panfleto?
Sí, Panfleto. Partido Nacional de Florentino en Trabajos de Obras, ¿verdad? Esas obras son amores. Y oiga, yo pues me adjudicaría muchas, ¿no?
Me
adjudicaría obras, por cierto, esto. ¿No querrían que les levantáramos un poquito el techo del estudio?
O sea, claro, usted quiere hacer obras,
sí,
aquí,
claro,
porque
son amores, ¿verdad?
Se lo diríamos al vecino de arriba, no hay,
claro,
ningún,
claro,
problema, pero porque en el Bernabéu,
no, al vecino de arriba,
usted no puede hacer las
le
obras.
Le compramos el piso, no hay problema, ¿no?
Bueno, sí, no hay, sí, ningún, no, con ese patrimonio, sí, sí, se puede. Pero le digo, en el Bernabéu usted no hace nada de las obras, ¿verdad?
¿Que yo no hago nada?
¿No saldrán luego,
pues oiga, ahora que
ahí a sus empresas,
pues mire usted, no,
asignaciones?
O sea, quiere que lo mire porque es que no lo he mirado, ¿no? ¡Qué barbaridad! Claro, así van de lentos estos tíos, porque no los hago yo. Es decir, hasta otoño del 2022, ¿usted cree que puedo aguantar con el estadio patas arriba? Es un estrés. En fin, claro, es que si no lo hago yo, ya lo hace ese.
Muy bueno, don Florentino. Pues con eso
gracejo
nos vamos a quedar.
El gracejo natural que me caracteriza, ¿verdad? A la Madrid, a la Madrid.
Ese gracejo el suyo,
sí,
con
sí,
eso
si
nos
no
vamos
lo hago yo,
a
lo
quedar.
Hace ese. Está bien, está bien. Está bien. Apúntelo, apúntelo.
Y con el compromiso de que la semana que viene Luis Ignacio González nos traerá más amigos.
Pues muchas gracias, ¿eh? Sí, sí, adiós. Y gracias también al señor González por haberme invitado. De nada, don Florentino, ha sido un placer. Aquí todo va sobre ruedas, ya lo sabe. Ya lo sabe bien.
Pues muchas gracias a los dos y a todos ustedes. Ya saben, la semana que viene a partir del lunes más y mejor, el domingo también.
¿Y el viernes volvemos?
El
¿o
viernes,
estoy despedido?
No, no, el viernes vuelves.
A esta misma hora.
Me has prometido que me vas a traer
a lo mejor traigo a Joe Biden, pero no lo sé. Se vende un poquito caro.
Joder,
pero si no, ya me propones tú y vemos.
Qué alto me la...
Dame, para capital lo que haga falta.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Ya saben, manténganse fieles a la cita de las 2 de la tarde.
Capital Radio, música y mercados.
'Cause mama, I'm sure hard to handle now. A candle, 'cause mama, I'm sure hard to handle now. Yes, I am. A candle, 'cause mama, I'm sure hard to handle now. Yes, I am. Oh, come on, sing it to me one time. Give it up.
Give it up.
Got to have it.
Got to have it.
I said give it up.
Got to have it.
Ooh, give it up.
Yeah, yeah. Got to have it.
Oh, yeah, come on, baby.
Give it up.
Yeah, give it to me one more time.
Got to have it.
Oh, give it to me.
Got to have it.
Right,
yeah,
you gotta give it to me.
Yeah. Capital Radio. Siente la economía.